Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, damas y caballeros, a las 6 de la mañana ya tienen ustedes aquí a este que suscribe en este 23 de septiembre de Los Corrientes. Este 23 de septiembre, que es un miércoles, con cielos nubosos en casi toda España. Puede haber algunas tormentas, incluso precipitaciones, Galicia, Cantábrico, Baleares, Sistema Central. Y bueno, temperaturas agradables, ni frío ni calor. ¿Qué quieren que les cuente? ¿Qué quieren que les cuente? Que estamos en un escenario que no me atrevo a calificar de el peor, porque evidentemente todo es susceptible de empeorar. Todo. Pero yo solo le voy a dar unas cifras. Unas cifras más que preocupantes, porque ayer Sanidad informó del fallecimiento de 242 personas. En 24 horas. 242 personas y plazas de UCI ocupadas en España debido al COVID, que ya está en el 16%. Lo peor está en La Rioja, con un 56% de ocupación. Después Madrid con un 36%. Luego ya Aragón con un 32, Melilla con un 25 y así. Con lo cual, efectivamente, estamos en una situación pandémica en la que nos tenemos que preguntar seriamente. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Se pueden anunciar más restricciones? Asoma el fantasma de la fase 1, ¿se acuerdan de la fase 1? Por España entera. ¿Aumentarán mucho las zonas confinadas en España? ¿Sigue escaseando el personal sanitario? ¿Siguen estando desbordados los centros de atención primaria? Y sobre todo una pregunta que sobrevuela indudablemente la angustia de todos. ¿Vamos camino de la pasada primavera? Miren, aquí hasta que no llegue Fleming, como dice mi amigo Antonio Jiménez Filpo, Fleming no llega todavía. Y cuando llegue Fleming, pues seguramente el escenario será otro. Pero ¿qué se barrunta ahora mismo? Como ya les digo, el aroma a fase 1. Y ahí el punto de inflexión, la que marque el camino, puede ser la Comunidad de Madrid, que de momento contempla imponer restricciones en otras 16 zonas sanitarias que ya están al límite de los 1.000 contagios por 100.000 habitantes. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pedido, por ejemplo, a la gente de Madrid, en general, estén o no en zona restringida, que salgan de casa solo lo imprescindible.
La situación recomienda o hace recomendable en estos momentos el limitar al máximo la movilidad en toda la comunidad autónoma. Y veremos si da lugar a medidas adicionales o no, veremos cómo evolucionan las cosas.
Claro, estamos en lo de siempre, el cuerpo te pide confinar, pero no quieres matar la economía. La solución, bueno, pues esa cosa tan kafkiana de te dejo el bar abierto, pero si puedes, no bajes a tomarte una caña. Y el del bar, con el negocio abierto, pagando suministros, impuestos, luz, etcétera, etcétera. Pero viendo cómo recomiendan a los clientes que no vayan. Es demencial. La situación es demencial. El caso es que hoy es el primer día en el que Madrid va a multar en las zonas que ya llevan dos jornadas bajo las restricciones. Sanciones que pueden ir de los 600 a los 6.000 euros. Y ahí vamos a ver cómo están los ánimos de los vecinos, a los que la izquierda está tratando de calentar todo lo posible de la manera más irresponsable. ¿Por qué? Para aprovechar la maniobra de Pedro Sánchez de repartir culpas con las comunidades autónomas. Él no quería cargar con toda la culpa. Él dice, esto ya se ha pasado. Hemos vencido al virus. Venga, ahora las comunidades ya os dirán lo que tenéis que hacer. Y cuando ha vuelto exactamente porque tú no le das instrumentos a las comunidades, para instrumentos jurídicos para manejar limitaciones en determinados momentos, independientemente de los errores que también han cometido los gobiernos autónomos, llega el momento en el que te vistes de rescatista. Ya veremos, van a ser los policías municipales los que en Madrid lleven el peso del dispositivo y Policía Nacional y Guardia Civil esta tarde recibirán indicaciones. Cuerpos policiales que han tenido que contestar a la demagogia insufrible del vicepresidente del gobierno que tenemos, porque ayer Pablo Iglesias acudió a la televisión pública, donde no le preguntan si añoran las dictaduras comunistas, como si le preguntan a otros del franquismo, ¿no? Y soltó una de sus perlas. Vino a despreciar la labor de las fuerzas de seguridad. Durante la pandemia las excluyó de los servicios esenciales. Vino con la demagogia habitual. No, oiga, en Vallecas no hacen falta policías, sino médicos y enfermeros. Claro, los sindicatos policiales han salido a recordarle que su labor sí ha sido importante. Vamos, fíjate si son importantes que hasta te guardan a ti la casa. El palacio de Xanadú, que te has montado en Galapagar. Hombre, médicos y enfermeras, médicas y enfermeros, a lo mejor es lo que van a necesitar si la manifestación que tú apoyas el domingo en Madrid, en plena segunda ola, provoca nuevos contagios. Con una exhibición absolutamente descomunal de cinismo por parte del Partido Socialista. Medalla olímpica, ¿eh? Ha sido tan grande la poca vergüenza de prometer unidad a Díaz Ayuso que a la par anunciaban manifestación contra Ayuso. Y el PSOE ha dado un pasito atrás. Sigue apoyando y suscribiendo el manifiesto de protesta, pero dice que no va a ir. Bueno, que deja libertad a la gente a que haga lo que... Estos han aprendido rápido de Bildu, ¿eh? De sus buenos amiguetes de Bildu. Miren, tanto empeño tiene el gobierno en un Franco muerto, cuando tiene otro muy vivo, con el que entretenerse todo lo que quiera, que se llama José Manuel Franco, es delegado del gobierno en Madrid, secretario general del PSOE de Madrid. ¿Fue él quien convocó la manifestación contra Ayuso? Al mismo tiempo en que Sánchez se fumaba la pipa de la paz con las 36 banderas puestas allí, por cierto, por Moncloa. Y es el responsable de prohibir la algarada de los calleflautas, que ya saben ustedes, según los parámetros de sanidad, que desautorizan o desaconsejan concentraciones masivas y que a la vez está calentando. Ayer anunció que estaba de acuerdo en organizar ese bochorno el próximo domingo, pero que sacaba al PSOE de la convocatoria oficial. Pero no explicó lo importante, si iba a dar o no permiso. Él se hizo el loco en el 8M, porque lo guay era llegar sola y borracha a casa. Luego, claro, llegaron en masa y contagiadas al hospital. O sea, este dice que no tocan manifestaciones cuando la prioridad es proteger la salud, pero a la vez se niega a suspenderla, mantiene el apoyo político a los convocantes, a los Iglesias, Monederos, Arrejones y Saserras, toda esta banda de pijoflautas, que van a tener que utilizar el GPS o a un Sherpa para llegar a Carabanchel. Del tiempo que hace que no se atreven a pisar por allí. Si tanto exhumar, tanto inhumar a un Franco muerto hace 45 años, y el Franco que de verdad da la nota está vivito, coleando, haciendo de las suyas, y podremos decir aquello de españoles, Franco ha vuelto, ¿eh? Ni PP ni Ciudadanos convocaron ni alentaron ninguna manifestación en plena pandemia contra el gobierno. Vox filtreó con Núñez de Balboa, hizo una marcha motorizada. Por cierto, en el periodo Valle, en el que la pandemia había dado ya la tregua, no como ahora, ¿eh? Que estamos descontrolados. Entonces, ¿en qué sois mejores vosotros que Vox, a los que tanto demonizáis, de los que decís que es el demonio fascista que viene, ¿verdad?, peligrosamente por las esquinas? ¿Os diferenciáis en que sois más fotogénicos, salís en el Vanity Fair? Porque ya lo de Irene Montero en las revistas de papel cuché es un no parar. ya no le vale 10 minutos sobre lecturas, ya sale en Vanity Fair. Vamos, que parece Rania de Jordania. Tremendo, ¿eh? Bueno, y ahora les cuento el plan para desguazar España, que también es de traca. Antes permítame que repasemos la actualidad en estos titulares que ya nos trae Pilar García Muñiz. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días. El Rey no va a entregar por primera vez en 20 años los despachos de la nueva promoción de jueces y va a ser el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, quien lo haga en su lugar. El acto va a tener lugar este viernes en Barcelona. Desde el Consejo General aseguran que, como siempre, el Rey fue invitado y que en un principio Zarzuela confirmó la asistencia. Sin embargo, hace unos días la Casa del Rey la anuló, aunque no explicó los motivos. Algunos periódicos publican hoy que el Gobierno no ha autorizado la presencia de don Felipe en este acto y apuntan a una supuesta cesión a las fuerzas independentistas. Y la nueva ley que regula el teletrabajo tendrá carácter voluntario y reversible, aunque no se aplicará si el trabajo en remoto está forzado por la pandemia. La empresa, eso sí, tiene que facilitar medios y pagar gastos al trabajador. Para que la norma se pueda aplicar, hace falta que las horas trabajadas a distancia sean por lo menos el 30% de la jornada durante un periodo de 3 meses, lo que equivale a un día y medio a la semana. Han sido muchos, como Eduardo, los que nunca antes habían teletrabajado y empezaron a hacerlo tras la declaración del estado de alarma.
Trabajo en casa desde que se inició la alarma sanitaria y mantengo este régimen de trabajo domiciliario y mi experiencia es claramente positiva. Los resultados de la empresa donde trabajo, yo tengo un perfil de consultoría y el rango de mi empresa es medio grande, son buenos, tanto la producción como la productividad se han mantenido o incluso se han incrementado.
La Comisión Europea va a presentar su plan migratorio para mejorar la gestión de las llegadas irregulares. La idea de Bruselas es que rija un mecanismo de solidaridad en lugar de dejar la responsabilidad de la acogida a los países de entrada. Este martes, los migrantes rescatados en Gran Canaria superan el centenar, en Murcia 286 y en Baleares 204. Aina Calvo es delegada del Gobierno en el archipiélago balear.
Las 204 personas que han llegado a Baleares en estos momentos ya podría afirmarse que se les ha realizado el control sanitario. Estamos a la espera de los resultados de los PCR y en caso de que se produzca un positivo tenemos que proceder al consiguiente aislamiento.
Y fuera de nuestras fronteras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido a la ONU que rinda cuentas a China por haber infectado al mundo. Lo ha dicho literalmente. Además, reitera que la Organización Mundial de la Salud está controlada por Pekín. Y en el partidazo de COPE, Odegaard da positivo después de jugar en Anoeta. Daniel Asenjo.
El jugador del Real Madrid ha dado positivo en coronavirus en las pruebas PCR que realiza la Liga después de los partidos. Como bien dice Espiral, el positivo llega tras el empate del conjunto blanco ante la Real Sociedad el domingo. Por cierto, que toda la plantilla Chururdín ha dado negativo, mientras el Madrid queda pendiente de los resultados de las pruebas realizadas ayer. En cuanto al mercado de fichajes, el Barça desbloquea a Luis Suárez. Después del pulso club jugador, Bartomeu accede a que el uruguayo se marche al Atlético de Madrid. Los rojiblancos pagarán 4 millones de euros en variables por objetivos europeos. Y además, anoche se hizo oficial la cesión de Álvaro Morata a la Juventus.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
67.112.67112.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
19.019.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
El coronavirus sigue castigando con dureza a España, que registra más de 3.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas y también 241 fallecidos. Son las peores cifras desde el mes de mayo y preocupa especialmente la situación en los hospitales. Los nuevos ingresos prácticamente doblan a las altas. Además, por primera vez, Sanidad ha publicado el porcentaje de camas ocupadas por COVID en las UCIs. Es del 16,7%. Y a la cabeza de estos malos datos, de nuevo la Comunidad de Madrid, que sigue liderando los nuevos casos con casi un millar en el último día. De hecho, no se descarta que hoy se anuncien nuevas restricciones. De momento, 37 zonas de la comunidad madrileña mantienen esas restricciones por tercer día consecutivo. Y ojo, porque a partir de hoy se empieza ya a multar. Recuerden que en estas zonas se limita la movilidad, salvo para cuestiones de primera necesidad y siempre que uno salga de casa por motivos laborales o porque tenga que ir al médico, tendrá que salir con un justificante. Estas medidas traen a muchos vecinos de cabeza, como hemos escuchado estos días. La duda principal es hasta dónde llegan esas restricciones.
Tengo que traer aquí al niño y lo ir a trabajar a Vallecas, con lo cual vivo donde no está confinado y hago lo demás de mi vida en un sitio que sí está confinado.
¿Hasta dónde llega la LIPA? Estamos en la LIPA. ¿Y qué abarca la LIPA? Pues aquí me han dicho muchas cosas diferentes y en algunos casos incluso en una acera sí y en la otra no.
Muy mal, porque no sabemos ni dónde tenemos que pasar ni nada.
Pues a las quejas de los vecinos hay que sumar la segunda jornada hoy de huelga de profesores en la Comunidad de Madrid y las protestas de los sanitarios por la falta de personal. Precisamente la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha anunciado mejoras salariales para los médicos de atención primaria. En cualquier caso, las críticas a la gestión de Díaz Ayuso continúan. Se mantiene la manifestación del domingo, a pesar de que el Partido Socialista recula y finalmente dice que no asistirá. Sí lo hará, sin embargo, Podemos, sus socios de gobierno. Los socialistas siguen a la carga contra el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid. Poco ha durado la tregua que el lunes escenificaron Díaz Ayuso y Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno insistió en disociar su labor a la de los partidos de la coalición. Quiso quedarse con la imagen de unidad proyectada en Sol, al menos de manera oficial, o hizo suya la recomendación de restringir al máximo la movilidad, pero en ningún caso María Jesús Montero desautorizó la protesta convocada contra Isabel Díaz Ayuso, más allá de un llamamiento a cuidar las medidas sanitarias. A su lado, Yolanda Díaz. Ni eso.
El gobierno de España lo que va a preservar es justamente la seguridad de todos los ciudadanos y, por tanto, que se incorporen las medidas sanitarias.
Creo que la ministra portavoz lo ha resuelto claramente.
El PSM optó por descolgarse como convocante de la manifestación. Lo anunció su líder José Manuel Franco, pese a autorizarla en su condición de delegado del gobierno y a la cabeza para calentar la cita en las calles, Adriana Lastra.
Yo sé que a la derecha no le gusta nada el discurso de clase, sé que lo combaten, pero yo llevo desde los 16 años con conciencia de clase.
La Moncloa sigue vendiendo que el entendimiento inaugurado con Díaz Ayuso puede sostenerse en el tiempo.
PSOE y Podemos mantienen el foco puesto en Madrid, a pesar de que hay otras comunidades que también preocupan y mucho, tienen una situación también muy complicada. La Rioja, por ejemplo, tiene más de la mitad de sus camas en UCI, casi un 57%, ocupadas por pacientes con COVID-19. En Navarra, el aumento de casos en Peralta, por ejemplo, ha obligado a confinar a partir de mañana jueves a los cerca de 6.000 vecinos del municipio y en Cataluña se van a prohibir las reuniones de más de 6 personas, tanto las públicas como las privadas. Quintorra, por cierto, saben que quiere evitar que los catalanes viajen a Madrid y anuncia controles a todos aquellos que lleguen desde la capital. Bueno, pues ahora Andalucía quiere controlar también a los madrileños que tienen segunda residencia en municipios andaluces. COPE Andalucía, Yolanda Guirado.
Andalucía monitorizará las zonas de segunda residencias de personas de otras comunidades, como el caso de Madrid. Se refiere a monitorizar los datos de contagios en esas zonas de segunda residencias. Afecta sobre todo al litoral de Málaga, a Cádiz y a Granada. Escucha a Juanma Moreno, el presidente andaluz.
Vamos a monitorizar las segundas residencias, que en Andalucía son muchas, de ciudadanos madrileños, por si se pudiera provocar, fruto de esa salida de algunos de esos ciudadanos, pudiera provocar pues una reactivación de los contagios, por tanto un brote, ¿no?
Andalucía es solidaria. Juanma Moreno ha dejado muy claro que la Junta no hará ninguna recomendación sobre limitar la presencia de ciudadanos que lleguen de la Comunidad de Madrid.
En Andalucía, por cierto, se ha registrado la segunda cifra de contagios más alta desde el inicio de la pandemia, con más de 1.500 nuevos positivos. No se descartan nuevos confinamientos. Y hay otra novedad importante respecto a las últimas horas. Hablamos de las famosas cuarentenas. Hasta ahora, las personas que habían estado en contacto con un positivo tenían que aislarse durante 14 días. Ahora Sanidad reduce ese periodo a 10 días sin necesidad de PCR negativa. También podrán acortarla las personas que hayan dado positivo siempre que no presenten síntomas. El objetivo es que esa cuarentena se cumpla, pero la comunidad científica tiene ciertas dudas. Daniel López Acuña es epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria de la OMS y ha pasado por la linterna de Ángel Espósito.
A mi modo de ver es un poco precipitado. Hay algunas evidencias que dicen que baja la probabilidad de contagio, pero no hay una evidencia total o concluyente y no es un asunto de todo o nada, que después de 7 días no hay transmisión.
Y ayer conocimos otro dato que no hay que pasar por alto. El Instituto Nacional de Estadística vaticina que 2020 se cerrará con 51.500 fallecidos más que el año pasado, y eso que el gobierno reconoce hasta la fecha menos de 31.000 muertos. De nuevo, una veintena de científicos ha vuelto a pedir por carta al gobierno un comité de expertos independiente que evalúe con rigurosidad la gestión de la primera ola de coronavirus. Alberto García Basteiro es epidemiólogo, es uno de los firmantes de esta carta y ha pasado por los micrófonos de COPE.
Está claro que hay ciertas cuestiones que hacen que nuestro Sistema Nacional de Salud no sea resiliente. De ahí que estemos pidiendo una evaluación para que de forma objetiva, después de un proceso exhaustivo, se pueda llegar a concluir cuáles son esos determinantes más importantes que hacen que España esté teniendo una respuesta muy deficiente.
Y otra cosa que ha evidenciado la crisis del coronavirus es la falta de médicos y enfermeros en nuestro país, especialmente en las UCIs, que como estamos contando, han visto cómo aumenta el número de pacientes ingresados en los últimos días. Ahora mismo hay en España unos 4.500 profesionales en cuidados intensivos. En COPE analizamos hoy el perfil de estos sanitarios y por qué escasean en nuestros hospitales. Lorena Fernández.
No es una especialidad demandada. El ejemplo más claro es que el año pasado en la Comunidad de Madrid solo 29 licenciados en medicina pidieron realizar la residencia en intensivos frente a los 91 en pediatría. Maricruz Martín, jefa de intensivos del Hospital de Torrejón, nos cuenta en COPE cómo debe ser el profesional que atiende las unidades más críticas.
La tecnología forma parte del día a día de nuestras unidades y requiere una actualización en todas estas medidas de soporte y mucho conocimiento de fisiopatología a nivel global, que es la base de la especialidad. El perfil del médico intensivista pues es una persona pues dinámica, en la que de alguna manera le gusta el trabajo imprescindible multidisciplinar, el trabajo en equipo.
En España hay ahora mismo 4.500 intensivistas, pero se necesitan muchos más. En momentos normales hay unas 4.800 camas de UCI repartidas entre hospitales públicos y privados. Con la pandemia se calcula que ahora mismo llegan a las 5.200.
La ley de la eutanasia que ha presentado el Partido Socialista sigue su curso parlamentario en nuestro país. Ante leyes como esta que legitiman formas de suicidio asistido y de eutanasia voluntaria, la Iglesia recuerda que son crímenes que no admiten ninguna forma de complicidad. Todo ello aparece en el nuevo documento publicado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, que lleva por título Samaritanus Bonus y que acaba de hacerse público. Vamos hasta el Vaticano, corresponsal Eva Fernández.
Todo acto médico debe estar dirigido a curar y en ningún caso a matar al paciente. El documento, contundente y escrito en tono positivo, recuerda que no existe el derecho al suicidio ni a la eutanasia. El único verdadero derecho es el del enfermo a ser acompañado y cuidado con humanidad. El texto recuerda que ayudar al suicida significa colaborar con un acto ilícito. Ante la inminencia de una muerte inevitable, se puede tomar la decisión de renunciar a los tratamientos que procurarían solamente una prolongación precaria y penosa de la vida, lo que no implica interrumpir los cuidados debidos, como puede ser la hidratación o nutrición. El texto también subraya la necesidad de que se reconozca la objeción de conciencia y apuesta por los cuidados paliativos.
Conmoción en Galicia tras localizar a un bebé abandonado en una caja de zapatos en Culleredo. El pequeño se encuentra en buen estado, Íñigo Landa.
Ocurría hace ahora una semana cuando una persona avisaba a los servicios de emergencias de que alguien acababa de dejar un bebé abandonado junto al pabellón de Tarrío, en esa localidad coruñesa de Culleredo. Desplazados hasta allí los sanitarios comprobaron que aún tenía el cordón umbilical y que se encontraba en perfecto estado, por lo que tras ser atendido y revisado por pediatras, fue puesto en manos de una familia de acogida donde continúa a la espera de que su madre, localizada poco después por la Guardia Civil, firme la segunda renuncia a su tutela, lo que permitiría la adopción del pequeño que abandonó en una caja de zapatos poco después de nacer.
Instagram ha ayudado a detener a un hombre que estaba agrediendo a su pareja en Málaga. La víctima publicó un vídeo en directo mientras la pegaba. Yolanda Guirado.
Sobre el detenido pesaba una orden de alejamiento, aunque eso no le ha impedido acercarse a su víctima. Ella publica un vídeo en directo en Instagram en el que se puede apreciar cómo la están agrediendo. Entonces, los agentes comprueban que están en el domicilio de la víctima y se desplazan directamente hasta allí. Encuentran a una chica de 19 años, compañera de piso de la víctima, y en una habitación encerrado el agresor, que tiene que ser reducido tras agredir a los agentes. El detenido, de nacionalidad española, está acusado de un delito de violencia de género, quebrantamiento de condena y resistencia a la autoridad.
Y en la localidad valenciana de Paterna, una mujer consiguió retener a un menor que presuntamente había abusado de ella días antes. Lo hizo con la ayuda de sus vecinos, Vicente Ordaz.
Lo reconoció en mitad de la calle como la persona que unos días antes había abusado sexualmente de ella con diversos tocamientos en el ascensor de su vivienda. Con la ayuda de otros viandantes pudo retenerlo antes de avisar a la policía. El presunto agresor, un menor de edad, fue detenido en presencia de su madre ya que se encontraba con ella en ese momento. El detenido negó los hechos que se le imputan, aunque sí reconoció que efectivamente había coincidido con la mujer en un ascensor al salir del garaje.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias, de este 23 de septiembre de los corrientes del 2020. Un 23 de septiembre en el que nos colocamos, como le decía a las 6, en un escenario que nos recuerda mucho los momentos previos al pico de la pandemia, los meses de la primavera. Y se junta, la tormenta perfecta. ¿Bien? Ayer, 242 muertos en 24 horas. 242. Los contagios disparados. Y las respuestas urgentes, posiblemente todavía no tomadas, pero apuntadas. ¿Asoma el fantasma de la fase 1? Es la pregunta que nos hacemos hoy. ¿Cómo amanecemos hoy? Bueno, mirando al mundo, porque créanme que piense que todo el mundo está más o menos igual, con cifras de menor incidencia, bastante menor incidencia que en España, pero estos días y meses hay que tomárselos con filosofía. Desde luego, si nos sofocamos más de la cuenta, a lo mejor a veces perdemos brillantez en el raciocinio, con lo cual la calma es uno de los argumentos esenciales, fundamentales a los que asirse, ¿no? Nada de lo que le pueda fastidiar a usted el coronavirus en su día a día, no se lo está fastidiando también a mucha gente, al resto de la humanidad, ¿eh? Se ha montado una pajarraca, por ejemplo, en Bruselas, en el Consejo Europeo, que tenía que comenzar mañana, que es de AUPA. Se ha suspendido hasta el 1 de octubre porque un guardaespaldas del presidente del Consejo ha dado positivo, es decir, a un tipo que no va a hablar en el Consejo ni tiene responsabilidad político, le sale positivo en el PCR. Como es el guardaespaldas de Charles Michel, pues Charles Michel en cuarentena. Y fulanito también, por si acaso, y el otro y el de la moto. Total, que al final la señora Merkel se queda en casa por el guardaespaldas del otro. Esa es una visión práctica del el efecto mariposa que es capaz de provocar el bicho. Por eso, en fin, algo muy recomendable, por ejemplo, hoy en Madrid, es tomárselo con filosofía, porque comienzan a multar en las 37 zonas restringidas. Hoy pasamos del aviso a la multa en esos barrios que desde el lunes están en una especie de confinamiento suave. Porque, hombre, a la hora de la verdad se sigue moviendo muchísima gente para trabajar, estudiar, por atender obligaciones esenciales, ¿no? Lo sabrá que no lleven certificado, porque lo hayan olvidado, porque su empresa no se lo ha dado, por mil razones. Y en esos barrios, como si fuera la colmena de Cela, hoy nos imaginamos a mil personajes, cada uno con su tesitura, ¿no? El del bar que lo tiene abierto y no se puede acoger a un ERTE, porque trabajar puede trabajar, pero ve que mientras tiene que pagar sueldos, luz, agua, impuestos, las autoridades recomiendan a los clientes que no entren en el bar. poco nos imaginamos al que es un despistado y se deja el certificado en casa. Pues eso le cuesta una multa. Si le preguntan, si le pillan, si le paran. O nos imaginamos al que entra a trabajar en la zona, pero como trabaja en B, ¿qué certificado va a enseñar el policía si no reza en ningún sitio? Bueno, pues con ese cacao van a tener que lidiar los agentes de las fuerzas de seguridad, mientras algunos lo observan todo, por ejemplo, desde su kiosco, ¿no? Es el caso de Alberto, que vende periódicos en el barrio de La Elipa.
Uno de los problemas es la confusión que tiene la gente porque no sabe reconocer los centros médicos qué calles abarcan. Si mi calle sí, si mi calle no, hasta qué número. Entonces es gente muy mayor que no tiene esa información, intenta conseguirla y no la encuentra, nadie se la proporciona y lo que hay es confusión.
Bueno, hoy lo que se puede denunciar desde la Comunidad de Madrid son nuevas restricciones en nuevas zonas. Hablo por hablar, ¿eh? No tengo la confirmación de eso. Pero ya veremos. Vamos a ver si esto surte efecto o al final Madrid y el conjunto de España no tiene que acabar en una especie de fase 1 flexible. Cuando llegó la fase 1 a España, algunos la encontramos como un alivio. Aquello fue un abrir puertas, hombre, con limitaciones, etcétera, etcétera, pero un alivio. Ahora va a ser todo lo contrario, porque vamos a pasar de la libertad en algunos territorios, y si se toma esa medida, a la fase 1. De momento el gobierno central presiona a la Comunidad de Madrid para que deje las decisiones en manos de los técnicos, una cosa que, en fin, está muy bien, pero que ya podría haberse aplicado el cuento Pedro Sánchez en el mes de marzo. Y que no dejar que llegásemos a las decenas de miles de muertos que dejó la primera ola de la pandemia. El Instituto Nacional de Estadística pronostica, por cierto, que España va a cerrar este año con más de 51.000 muertos. 51.000 muertos. Así que con ese panorama lo que van a hacer Podemos y el PSOE, aunque el PSOE cínicamente diga que no va, pero sí apoya, es acudir y alentar una manifestación el domingo, precisamente en Madrid. Y esa luminaria, que es Adriana Lastra, portavoz del PSOE, se pone a cabalgar contradicciones, ¿no? Y le echa una cara de cemento armado.
Mire, lo que no comprendo es a quienes alentaban manifestaciones cuando eran en Núñez de Balboa y en pleno estado de alarma, y las critican cuando quienes se manifiestan son los trabajadores de Villaverde, de Usera o de Vallecas.
¿No lo dirás por el PP o por Ciudadanos? ¿Que no suscribieron ningún manifiesto de protesta callejera como ha hecho el PSOE ahora? Segundo, cuando se produjo lo de Núñez de Balboa, España no tenía más de 10.000 contagios diarios, de los cuales más de 3.000 en Madrid. ¿Eh? Con 241 muertos en toda España, de los cuales 43% son en Madrid, que es donde alentáis las protestas. Sois una máquina de fabricar cinismo y esparcirlo y mojar como las galletas en el café vuestro discurso en el peor de los cinismos, en el peor de los momentos, en el peor. Luego, por otra parte, ¿qué decir del frente laboral? El lío que tenemos con los ERTE, con el teletrabajo. De esto último lo que se ha confirmado es que la normativa del teletrabajo, hombre, no se va a poder aplicar si está motivada por la pandemia, con lo cual ustedes me dirán. En todo caso, Yolanda Díaz, que es la ministra de Trabajo, dice que esto es el inicio de una ola de reformas laborales y tal y cual, y bueno, mucho pico y poca pala. Ayer, en La Linterna, José María Martín Moreno, catedrático de Salud Pública, repasaba los muchos errores que ha cometido el gobierno.
No se escucharon las alarmas de la OMS, no se dispuso de un plan de acción en la medida de nuestras posibilidades. Quería consistir en que el virus no entrara en España. Luego, que si entraba en España, que no se estableciera la denominada transmisión comunitaria. Que si ya estaba establecida la transmisión comunitaria, pues entonces se mitigara el daño a través de una buena red de salud pública y atención primaria. Y finalmente, que para el conjunto de la sociedad se comunicara de forma veraz y clara qué está pasando.
no hay que añadir ni una sola palabra más. Hay que conocer ampliación de estas y otras noticias que ya nos cuenta Pilar.
El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes medidas para facilitar el cobro del ingreso mínimo vital. A partir de ahora se elimina la obligación de que los solicitantes tengan que estar registrados como demandantes de empleo y se amplía el cobro retroactivo.
Extender el periodo de retroactividad del 15 de septiembre al 31 de diciembre para que las solicitudes que se presenten hasta final de año tengan efectos económicos desde el día 1 de junio. También eliminar el requisito previo de estar inscrito en los servicios públicos de empleo.
Pues con estas medidas, según ha indicado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, a la que escuchábamos, el Gobierno pretende agilizar el proceso de esa concesión del ingreso mínimo vital. Y se ha cancelado la temporada de viajes del Imserso, que estaban suspendidos desde el pasado mes de marzo. El Gobierno dice que sería una insensatez mantenerlos y asegura que trabaja ya para adaptarlos a las nuevas medidas de seguridad. Las agencias de viajes y los hoteles calculan que se van a perder 350 millones de euros y 90.000 empleos. Hoy, precisamente, conoceremos los datos de ocupación hotelera del pasado mes de agosto. Y en el exterior, Francia ha notificado 10.000 nuevos positivos en un solo día y en el Reino Unido han anunciado nuevas medidas que van a estar vigentes durante los próximos 6 meses. Será obligatorio el uso de mascarilla en cualquier establecimiento. Hasta ahora, en este país no era obligatorio. La hostelería cerrará a las 10. Solo se podrá servir en mesa si se recomienda el teletrabajo. Boris Johnson cree que el país está en un momento muy peligroso.
Y a esos que dicen, esto no es necesario, deberíamos dejar que cada uno asuma sus riesgos, les digo, la trágica realidad de tener COVID es que tu tos leve puede ser la sentencia de muerte de otra persona.
Y en el partidazo de COPE, Suárez desbloqueado, Dani Asenjo.
El delantero uruguayo será jugador del Atlético de Madrid en las próximas horas. El Barça, que no quería regalar a Suárez, ha accedido a última hora a dejar marchar al jugador a cambio de 4 millones de euros por objetivos europeos. En el Atleti, uno que llega por otro que se va. Es oficial la cesión de Álvaro Morata a la Juventus. Mientras en el Barça, Semedo se ha despedido del club. Su salida deja 36 millones de euros y todo apunta a que su sustituto será el lateral del Ajax, Serginho Dest. Y fuera del mercado, en el Real Madrid, Martin Odegaard ha dado positivo en coronavirus. La plantilla blanca se realizó ayer nuevas pruebas PCR y a lo largo de la mañana se conocerán los resultados.
Trino del Conciso, información confidencial. Lucha abierta en el Poder Judicial para renovar varias salas del Supremo. Oye, ¿cómo están las cosas, Dávila? Buenos días.
Pues verás, buenos días, Carlos. Según fuentes internas del propio Consejo y también del Tribunal Supremo, no es cierto que el Partido Popular esté frenando la renovación de las salas. Antes, al contrario, y según estas fuentes, es el Ministerio de Justicia y más concretamente su titular, Juan Carlos Campo, quienes pretenden aplazar estas designaciones porque su coartada es que antes quieren elegir otro Consejo. Cuando parecía que el acuerdo para las salas segunda, tercera, cuarta y quinta estaba hecho, el Gobierno del Frente Popular se ha echado atrás. Fíjense, para la sala segunda, la de lo penal, que es al fin la más trascendente del Supremo, el pacto era un magistrado propuesto por el PSOE, otro por el PP y un tercero de consenso, pero el pacto se ha aplazado también porque los leninistas de Iglesias exigen su cuota aparte en la sala. Hasta hace unos días, además, el acuerdo pasaba porque la presidencia de la sala tercera, la de lo contencioso administrativo, recayera en un magistrado propuesto por los conservadores y, en contraposición, la sala cuarta, la de lo social, fuera presidida por un candidato del Partido Socialista. Pero todo este planteamiento ha decaído. Queda, sin embargo, la presidencia de la sala quinta, la de lo militar, la que se califica como un auténtico chollo por su perfil escasamente polémico, que parece ya adjudicada la sala al exjefe del gabinete del que fue presidente del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner. Todo esto se enmarca en una disputa partidaria en la que entra en juego también la reforma para la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que enfrenta a socialistas y conservadores.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
El 041 en el primer sorteo, el 140 en el segundo sorteo y el 391 en el tercer sorteo.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
¿Cuál es mi crimen?
Cuando la traición se alía con la injusticia.
Venganza.
Solo queda dolor.
Por la vida que me robaste.
Y pérdida.
¡Me enviaste al infierno!
No podría vivir en un mundo en el que tú tuvieras todo y yo nada.
La venganza del Conde de Montecristo. El sábado, en 13.
¿Qué tal, Araquis? Buenos días.
Muy buenos días, Herrera.
Vamos a ver cómo viene hoy el kiosco.
Pues mira, lo que preocupa es esa alarma sanitaria resumida en una cifra, una imagen y un titular. La cifra que golpea en las portadas, 241 muertos en el día de ayer y, como nos recuerda El Mundo en su portada, la cifra más alta de fallecidos desde el mes de mayo. La imagen es la de la portada de ABC, las camas en el interior de una de las tiendas de campaña que el ejército ha desplegado en los jardines del Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Y el titular, preparados para lo peor. Y la sensación que vamos tarde, cuenta ABC que el ministro de Sanidad, Illa, quiere reunir ahora al comité científico que asesora al ministerio después de 3 meses sin reunión alguna. El País dice que las autoridades piden a los madrileños no salir de casa. La razón, que España enfila el retroceso a una fase 1 flexible y con colegios abiertos. El virus y los pirómanos, los apóstoles del cuanto peor mejor. Pablo Iglesias aparece en la portada de La Razón animando a manifestarse el domingo contra la presidenta madrileña Ayuso. Y en ABC cuentan que la nueva marca del secesionismo violento catalán, que se llama Blanbloc, quiere incendiar las calles si Torra es inhabilitado. Y el gobierno, lo destaca El Mundo, excluye al rey del principal acto judicial en Barcelona, como es la entrega de despachos a la promoción de nuevos jueces prevista para este viernes. Y por ahí fuera, la lucha por liderar El Mundo, con la ONU como escenario estos días en la Asamblea Anual. Destaca El País que Trump acusa a China de infectar el planeta.
¿Y cuál es la píldora económica del día de hoy? Ana Samboal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Hoy tomamos el pulso al turismo. El INE publica la coyuntura turística hotelera. Se calcula que al menos un tercio de los establecimientos ni siquiera ha llegado a abrir sus puertas este verano y la cancelación del Imserso ha sido la puntilla. Es el sector más afectado por la crisis del COVID y, por tanto, en el que más expectación genera la negociación sobre la extensión de los ERTE. Más de 800.000 personas están todavía con el empleo en suspenso, en vilo, ante la falta de acuerdo entre gobiernos, sindicatos y COE. El plazo acaba el 30 de septiembre. Y no hay visos de acuerdo. Lo que sí hay es dinero desde Bruselas, porque acaba de aprobarse el SURE, el fondo que va a enviar a España para pagar a los afectados más de 21.000 millones de euros. Con el fin de negociar esos últimos flecos, Pedro Sánchez viaja hoy a Bruselas. De la coyuntura en el sector turístico hablamos en 13 a la 1 de la tarde con el presidente de Exceltur y de Meliá, con Gabriel Escarrer. Hoy también el INE publica las cifras de contabilidad nacional. Ya sabemos que el PIB se contrajo en el segundo trimestre casi un 12%. La de España es la peor referencia de Europa, pero la estadística nos va a permitir conocer con más detalle el estado de la demanda interna, el consumo, la inversión de las empresas o la salud de las exportaciones.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Tuvimos que aparcar besos, aparcar abrazos. En esa primera semana del estado de alarma nacía Valeria. Era la primera nieta de Isabel.
Es como una segunda ilusión. Primero la conozco en diferido.
Abren la puerta al conocimiento.
Huele a ajo y a pescado podrido. Y su descubrimiento en las nubes de Venus podría indicar la presencia de vida.
Estamos muy cerquita de encontrar vida fuera de la Tierra.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Que siendo bético te vuelvas sevillista. Que un culé como tú celebre un gol vikingo en el descuento. Que estés en Bilbao y tu mente en Alcorcón.
No se puede querer a 15 equipos a la vez y no estar loco.
No, no estás loco. Es la quiniela. Esta jornada, bote de 1.900.000 euros. El poder de la quiniela. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En El Corte Inglés encontrarás los nuevos lavavajillas Beko con tecnología Auto 2 que dosifican la cantidad óptima de detergente y abrillantador para un lavado eficaz sin gastar más de lo necesario.
Además, si compras uno del 17 al 30 de septiembre, te llevas una tarjeta regalo de El Corte Inglés de 50 euros.
Y todo con las ventajas de los tecnoprecios. Solo en El Corte Inglés e Hipercor.
El confinamiento ha ayudado a reducir la... Fíjense ustedes, ¿eh? La comida que tiramos a la basura. Cada año en España se desperdician más de 1.300 millones de kilos de alimentos. Fíjese la cifra que le estoy dando, ¿eh? Los que más aprovechan los mayores de 50 años. Maribel Sánchez.
Frutas, verduras y lácteos siguen siendo los primeros alimentos que tiramos a la basura por la mala planificación de la cesta de la compra, aunque durante la crisis de la COVID hemos reducido esos desperdicios en un 14%. Muchos, como Fernando, porque con el teletrabajo y comiendo en casa todos los días, ha aprendido a aprovechar mejor lo que hay en su nevera.
Obviamente se cocina mucho más en casa y al final más o menos ajustas mejor las raciones y todo.
Pero los que tiran menos comida son los mayores de 50 años, como Luisa.
Lo que voy a necesitar es lo que compro. Es verdad que ha habido veces que me ha sobrado comida que he hecho, pero por regla general no soy una persona de tirar.
Además, 7 de cada 10 empresas de alimentación han incrementado sus donaciones a ONGs y bancos de alimentos en estos tiempos de pobreza que ha generado la COVID.
Ahora está aquí ya el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Ayer estuvimos en la tarde de COPE analizando la nueva regulación del teletrabajo, un decreto que se va a convertir en ley. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que empezó mal enfrentándose a los empresarios sin consultarlos, bueno, pues al final ha sacado adelante esta regulación, afortunadamente, tras un acuerdo con empresarios y sindicatos. Nos viene muy bien que estas cosas estén acordadas. Lo que pasa es que la ministra fue demasiado optimista ayer presentando la regulación diciendo que, bueno, esto va a mejorar la productividad y la competitividad en España. No hay una fórmula mágica y el teletrabajo, que no nos gusta mucho a los españoles, no va a remediar los problemas de productividad que son importantes. Los problemas de productividad y de competitividad tienen que ver con las reformas que nos van a pedir desde Bruselas, esas reformas que ni Esquerra, ni Bildu, ni Podemos quieren hacer.
Era 1968, le cuento la historia de una canción. Un cantante llamado Mark James compuso y grabó esta canción, pero fracasó. Y su productor se la dio a Elvis Presley en 1969, que lógicamente la tocó y la convirtió en oro. Le devolvió el éxito en su regreso. Era aquella forma de cantar a las mentes sospechosas.
I know.
Señor, estamos atrapados en una trampa. No puedo salir. No podemos seguir juntos con mentes sospechosas. Ahora sí les parece a las 7 noticias.